a un nuevo programa de Invisible Movement. Ya sabéis que nos gusta traeros entrevistas de, bueno, el sector de los videojuegos de las partes más diversas. Os hemos traído personas que trabajan en la localización de los videojuegos, os hemos traído autores de libros, desarrolladores. Hoy os traemos como otra patita más, porque hoy tenemos con nosotros a Marc Massip, que es el CEO fundador en Desconecta. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias a vosotros.
Bueno, lo primero es, cuéntanos un poquito cómo has llegado a crear Desconecta, para que la gente que nos esté escuchando sepa exactamente qué es esto de Desconecta, qué es vuestra labor y cómo has llegado ahí.
Bueno, claro, el año que viene hacemos 10 años. Yo estudié psicología, empecé montando una consulta en un despachito muy pequeño. Mi primera misión era clara, que era tratar a nivel psicológico con los adolescentes que tuvieran algún problema en salud mental, ya sea trastorno de la conducta o en la especialización que creé con el método para la adicción a las nuevas tecnologías. Ahora quizás nos suena un poco más, pero bueno, hace 9 años sí que era algo más novedoso y desconocido. Y bien, a partir de empezar en esa pequeña consulta también, entiendo que el trabajo y el mundo te va llevando, ¿no? Ahora tenemos hospitales de salud mental donde vemos a chicos con trastorno de alimentación, conducta y nuevas tecnologías. Y luego es verdad que yo me daba cuenta que aun y haciendo buen trabajo a nivel emocional con los pacientes, si no había una retroalimentación en lo académico, quedaba muy cojo. Quedaba muy cojo y era muy difícil contactar con los colegios y demás. Entonces empecé con Nacho y Belén, que son dos chicos que yo en aquel entonces llevaba, a darles clases particulares con dos profes en mi mesa. Y así aprobaron el bachillerato, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a 6, 11, 42, hasta los 170 de ahora, ¿no? Pues creciendo de forma orgánica, tanto a nivel empresarial como humano. Y hasta aquí,
Claro, porque para quien nos esté escuchando, mira, porque habéis traído un psicólogo hoy, para que quien no lo sepa, Desconecta, lo que comentabas, ¿no? Tratas todo el tema de la adicción a las nuevas tecnologías y nosotros, que somos un medio especializado en videojuegos, nos centraremos ahora un poquito en esa adicción, ya no solo a las nuevas tecnologías en general, sino la adicción a los videojuegos, que comentabas, ¿no? Que es cierto que hace unos años a lo mejor pasaba más desconocido o era más raro y ahora sí que es cierto que es algo que comienza a ser como más habitual.
Sí, yo creo que como todo en el mundo que evoluciona, en todos los puntos de nuestra vida hay momentos en el que las cosas van hacia un camino o hacia otro, ¿no? Y en ese caso, nosotros nos encontramos mucho paciente, y creo que esta palabra es importante para lo que hablaremos en adelante, paciente con problema de abuso, dependencia o adicción a videojuegos, ¿no? Y cada paciente viene por algo o el caso se debe tratar de forma individualizada porque cada familia es un mundo, cada chico es un mundo, pero sí que es verdad que es a día de hoy la demanda más alta que tenemos.
Es que justamente una de las cosas cuando aprendemos sobre Desconecta y vemos lo que hace, es que hablaremos un poco más adelante, es cómo trabajáis justamente eso, ¿no? El problema final, que parece que es la adicción, con el problema que lo genera, ¿no? Un poco cómo trabajáis eso. Pero antes de entrar en eso, nos gustaría saber, Desconecta, que para la gente que, bueno, que más o menos yo creo que todo el mundo tiene una idea, ¿no?, de qué es. Pero, ¿qué entendéis? ¿Cuándo consideráis que algo es una adicción?
Bueno, mira, a nivel teórico, ahora te lo comento, pero yo creo que has empezado la frase con la solución, ¿no? Aquí el problema no es la cocaína, el problema no es el videojuego, el problema no es el móvil, porque si los dejas encima de una mesa no hacen nada malo, ¿me explico? Aquí el problema es, o el problema, o lo que se debe ayudar o lo que se debe tratar es al ser humano y a su familia, en este caso, porque son adolescentes, involucramos mucho a la familia, obviamente, porque creo que no son los culpables, pero sí responsables, sobre todo de la mejora de su hijo o de su hija, ¿no? Yo creo que lo más importante es encontrar, y lo más difícil también en terapia, es encontrar el por qué el niño o la niña necesita este método de evasión, necesita esta dependencia, o tiene esta dependencia, necesita esta zona de confort o de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en chicos que se autolesionan, ¿por qué siente una chica de trastorno de alimentación tanta necesidad de autolesionarse y tanta satisfacción inmediata y tanto arrepentimiento posterior, ¿no? Pues en este caso, que sé que es lo que os interesa, pues en los videojuegos, ¿por qué un chico tiene la necesidad de acudir a los videojuegos? Pues seguramente no sea por el propio videojuego, lo más probable o lo más frecuente que nos encontramos es por una falta de autoestima, por falta de adaptación escolar, con el grupo de iguales, la pertenencia, la admiración de los mismos, malas relaciones familiares, un ambiente en casa disruptivo, infinidad de motivos, ¿no? Entonces, yo pienso que lo más importante es encontrar el por qué el niño o la niña está mal, una vez lo tengamos. Yo creo que el consumo, por ejemplo, de marihuana o en este caso los videojuegos no deja de ser la sintomatología del posterior, ¿no? Sí. Pasa que encontrar la raíz, claro, lo decimos muy alegremente, sí, siempre, ¿eh? No, incluso yo, decimos, no, hay que encontrar el problema, ya, me cago en lo difícil que es, ¿no? Lo difícil que es trabajar con padres, trabajar con madres, trabajar con adolescentes que a veces no quieren tu ayuda, hacerles conscientes de que estás ahí para ayudarle y no para fastidiarle, que te dejen entrar en su vida porque te dejan entrar en su interior. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo largo y desde luego con gente que tenga mucha vocación en eso, porque si no es imposible.
Claro, pero entonces, claro, cuando yo aprendí, bueno, os conocí y tal, y por ejemplo, se hablaba sobre todo de, no, lo que hacemos en una frase, ¿no? Que decías, les prohibimos jugar a los videojuegos y parecía como enfocado a, con esto se cura todo, ¿no? Y claro, claro, tampoco sé cómo funcionan esos, por ejemplo, un centro de, ahora, a lo mejor digo una tontería desde la ignorancia, de, por ejemplo, una persona que tenga problemas con la bebida, por ejemplo, que va a un centro de estos de desintoxicación, entiendo que allí lo que quieren es curar esa, pues que no beba más o que esa no consuma, pero pues, no sé si ahí también se hace este trabajo de hurgar en el paciente y buscar el problema o simplemente se cura. Decir, mira, yo te curo el problema y tú ya te apañas con... O sea, te curo la adicción y tú te buscas...
Y te buscas, o sea, otro.
O sea, haces un pack completo de, oye... O sea, principalmente a mí lo que al principio me chocaba un poco era, tenemos un problema, que son los videojuegos, vamos a intentar...
No, a ver, Dani, piensa...
Lo de la entrevista, un poco lo que también te planteaba, ¿no? Que no sé hasta qué punto fueron un poco desafortunadas los cortes de frases que...
El enfoque
que hicieron, porque la sensación que daba es los videojuegos son el gran mal, vamos a acabar con él y la culpa de todos son de los videojuegos. Y no, una de las cosas que tú pones por Twitter no era, por ejemplo, de no, es que esto solo es un fragmento, está sacado, hay más información que vimos.
Bueno, lo primero es que la televisión va muy rápida y luego es verdad que poner prohibimos los videojuegos cambia mucho que si pones a los pacientes que tienen un problema de dependencia a los videojuegos, no les dejamos volver a jugar, ¿eh? Entonces me voy a explicar. En una clínica, Dani, como muy bien has dicho, de desintoxicación de alcohol, evidentemente tratan el no consumo, evidentemente tratan el origen del problema, la raíz, como también muy bien has dicho tú, y evidentemente se le prohíbe volver a consumir nunca más. Y eso es así, nos guste o no, en el consumo de drogas y alcohol. Y nosotros, y además ahora os contaré una sinceridad que creo que vais a entender muy bien. Hacemos lo mismo con los videojuegos, con los niños que vienen a nuestro centro, porque las familias piden ayuda y porque, ojo, nosotros valoramos que tienen una adicción. Y ese punto creo que es importante, porque yo he tenido familias aquí, por ejemplo, chicos con Asperger, que nosotros les dejamos jugar porque es un método de relacionarse con las dificultades de empatía y de relación social que tienen, les dejamos jugar, ¿de acuerdo? Repito, a los chicos que tengo aquí, yo no voy por la calle quitándole el videojuego o el porro a nadie, ¿entiendes?
Como un inquisidor.
Exacto. Entonces, claro, la gente me decía, es que estás en contra de los hijos, es que no tenéis ni idea porque no escucháis, ¿me entiendes? Porque por eso está muy bien entrar en programas como este y Montse sabe que yo estuve dispuesto y encantado desde el primer minuto, ¿no? no, el problema no es quitarlo en el videojuego. Yo no tendría trabajo, no tendríamos más de 500 familias en España si fuera así, porque coges la videoconsola, la tiras por la ventana, pero es que el niño no va a mejorar. Si el niño no tiene un problema porque el videojuego se meta dentro de él y lo vaya a matar, el niño tiene un problema X, que es el que tenemos que tratar. Si bien es verdad, como pasa en el alcohol, pasa en las drogas, el videojuego tiene elementos adictivos y causa un hábito cognitivo conductual, incluso con síndrome de abstinencia, con pensamiento anterior para jugar, con evasión de momentos de juego y con consecuencias reales que se han visto. Y en esto sí que, más allá de la polémica y de las opiniones de la industria de los videojuegos o de los gamers, hay que tener claro que la Organización Mundial de la Salud así lo ha determinado como una adicción, ¿eh? Y estará catalogado, al igual que drogas o alcohol, como una adicción a tratar. Otra cosa es cómo la tratemos, que es un poco lo que os viendo explicando. Yo al principio de Desconecta les dejaba jugar, repito, a mis pacientes, para que no salgan frases que no...
No, tranquilo que...
Nosotros vamos a poner la
entera,
vamos a hacer
corte.
Les dejábamos jugar fin de semana y demás. Nos encontramos con que tenían mucho pensamiento recurrente anterior. Y esto lo entenderéis muy rápido. Yo tenía una niña que no sacaba muy buenas notas y empezó a sacar malas notas porque estudiaba con el móvil. Pero cuando le quité el móvil para estudiar, también sacaba muy malas notas porque pensaba que estaría pasando en el móvil mientras ella estaba estudiando y no lo podía mirar y tampoco le daba para concentrarse. El problema no era el móvil, el problema era la niña, ¿no? Y ahí la tuvimos que ayudar y ya está. Entonces, en este caso, hace 5 años decidimos optar por la abstinencia total, algo que en el mundo clínico creo que no es discutible. El mundo gamer puede tener la opinión que quiera, yo la respeto profundamente, pero leer psicólogos que dicen que hay que fomentar el buen uso de algo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no, bueno, me parece si más no atrevido. También hace 3 años me decían que esta adicción no existía y ahora ya existe, ¿no? Y me decían que me invento cosas. Bueno, quizás alguien va más rápido que el libro y también hay que saberlo admirar, ¿no? Pero en ese caso es una forma de tratamiento, no es otra cosa. Ahí habrán otros profesionales que lo harán de otra forma. Yo apuesto por esta. Lo que te puedo decir es que los resultados que tenemos y el éxito terapéutico que tenemos es terriblemente alto y que no es un tratamiento en contra del videojuego, es un tratamiento para chicos que no están capacitados para jugar a videojuegos o que les va mal, o que ese es su síntoma o que ese es su evasión, uh-huh. y que lo tratamos igual que si fumara drogas, igual que si corriera todo el día, igual que si fumara, igual que cualquier cosa negativa que puede tener tu vida, ¿no? Entonces, ante la pregunta, que parece mentira, que no escuchemos, ¿no? ¿No ves que hay gente que le han ido bien los videojuegos? Efectivamente que los hay. Y yo feliz que los haya. Y yo encantado de que haya gente que los videojuegos les haya podido ayudar. Y feliz de que haya gente que hayan podido jugar a videojuegos y no hayan caído en una dependencia porque no estaban en una situación emocional frágil como para caer. ¿Me explico? Hay gente que puede tomar una copa de vino para comer, hay gente que no la puede tomar porque al día siguiente se toma 2. Y es así. Yo de pequeño, que además leo unas tonterías, yo jugaba al Zelda y al Mario Kart. Uh-huh. Pero si no es una cuestión de estar... uno de mis mejores amigos es el director de aquí de Madrid de Nintendo, que esquiamos juntos. Entonces, es quedarse con el título, ¿no? Prohibimos los videojuegos. Bueno, pues obviamente los prohibimos en el tratamiento de la gente que no está capacitada para utilizarnos de forma correcta. Y repito, esto no da tiempo, ¿no? Por ejemplo, en un programa rápido de tele de 6 minutos, a los Aspergers, a los TEAs, a chicos con casos X, porque si algo hacemos es individualizar, les ayudo a jugar, les explico cómo jugar. O sea, que tenemos que entender que estamos hablando de salud mental. No estamos en un congreso de videojuegos diciendo si es bueno o malo. Eso es cachondeo. Aquí estamos hablando de temas serios, de gente que tiene problemas de salud mental. Después de la pandemia, los problemas de salud mental en adolescentes han crecido enormemente. No damos abasto ni la pública ni la privada. Nos derivamos casos entre pública y privada que no había pasado nunca. Trabajamos todos unidos, familias que lo pasan realmente mal, igual que que la industria gamer o los gamers me atacaron, si os podéis imaginar la de mensajes de familias de toda España que incluso no hemos podido dar atención de que tienen un problema porque su hijo se pasa 8 horas delante de un videojuego o mirando Twitch o mirando YouTube, ¿no? Y que hay contenido muy bueno, pero es un problema real y no podemos obviar que hay gente que puede jugar o que le puede ir bien y hay gente que no. Y por favor, leí el otro día un comentario, a mí los videojuegos me salvaron la vida. Pues entonces sí que tenías un problema ahí grave, ¿vale? Porque claro, esto es populismo del más puro, ¿no? Es decir, oye, a mí el videojuego me ha salvado la vida, me alegro. Quizás tus padres tendrían que haber estado por ti, porque si un videojuego te ha salvado la vida, algo fallaba. Quizás tu profesor, porque ese vídeo decía, ¿no?, que los profesores no habían sabido ver por qué estaba solo en el patio, por qué se metían con él, por qué no le gustaba el fútbol, el baloncesto, etc., ¿no? Porque quizás el problema es que los compañeros no recibieron una formación en compañerismo o en este caso ahora le llamamos bullying. Quizás es que a ti no te dieron las herramientas sociales necesarias, que no cuidaron tu atención, que no estuvieron por ti. Y ahí la culpa es de nosotros, de los psicólogos, de los profesores, de los padres. Ahí no tiene nada que ver ni el videojuego, pero no podemos decir que el videojuego me salvó la vida.
Claro, sí, yo creo que más el problema que es un problema recurrente, ¿no?, en el medio del videojuego es que se le tiende como a demonizar como una mala herramienta de base, ¿sabes? Sí. O sea, cuando, por ejemplo, comparamos con el cine o con la literatura o con otro tipo de medios, de base siempre el videojuego es malo y a lo mejor el cine de base está bien.
Cuando luego en realidad hay películas como Saw o cuando películas
que no... Hay el mismo tipo de problema. Claro, seguro que no, pero entiendo que no ha habido nadie que te haya ido a desconectar diciéndote
no,
lee 16 horas al día.
No, mira, mira, piensa que nosotros aquí vemos casos agudos. Al final la privada ve más casos agudos que la pública o casos agudos que vienen de la pública, ¿no? Y no han podido, por intensidad, porque ya sabéis cómo está el sistema sanitario descuidado, pues tratar, ¿no? Hemos tenido chicos por series de Netflix. Por ejemplo, para mí, una serie como Élite, sí, no es adecuada para los jóvenes. Y es una realidad. Para mí, hice la contra de La Vanguardia, uno de los problemas actuales, y que no fue de videojuegos. Se cree que tengo una guerra contra los videojuegos y es mentira. Yo lo que tengo son 2 hospitales y 2 colegios de salud mental para ayudar a niños de España. Vamos, los videojuegos a mí...
Claro, por eso justamente...
En la contra esta de La Vanguardia, creo que es un diario que todos conocéis de Barcelona, sí, sí. Más que conocido, hablé de que el acceso en la pornografía está empezando a ser a los 8 años actualmente. Uf. Esto sí me parece un problema. Te diría que las casas de apuestas, y lo he dicho en repetidas entrevistas, deberían estar prohibidas, por lo menos su publicidad, tanto en equipos de fútbol, como en programas, como en televisiones, etcétera. Te diré que creo que hay que cambiar la educación de este país porque está gris en mis colegios. Hay 6 alumnos por clase y las notas que sacan estos chicos con TDAH, con dislexia, con TEL, con dificultades de aprendizaje, con trastornos de salud mental, no bajan del 7 en bachillerato y del 9,3 en la ESO. Te diré que tener 6 alumnos en clase en vez de 30 mejora. Entonces, pues es evidente que hay, y suscribo tus palabras, Dani, películas que no son adecuadas, videojuegos que no son adecuados, sí, otros sí, que sí lo son, actitudes micromachistas en el mundo, el otro día pensé, ostras, ¿a qué has dicho? Esto no está bien dicho, ¿no? O sea, hay miles de cosas que cambiar y evidentemente, pues yo creo que si nos soltamos a tomar un café como ahora, pues estaremos de acuerdo en todas, es que es muy sencillo.
De hecho, yo, bueno, ya sabes que cuando te propuse la entrevista te fui muy sincera y te dije yo, mira, yo te paso el artículo que yo acabo de escribir en el que hablaba de precisamente un poco a raíz de haber leído, mi primera reacción cuando leí lo de el Twitter, ¿no?, que salían esas frases, mi primera reacción fue decir, es que los videojuegos son educación, son cultura. Luego un poco meditando sobre ello, ya no en caliente, sino meditando sobre ello, sí que hay juegos que son educación, juegos culturales, juegos que ayudan físicamente, pero también es cierto que
hay otros que no.
Hay una adicción a los videojuegos, no todos los videojuegos son para todas las edades ni para todas las personas, y creo que ahí la responsabilidad principal recae en los padres, madres, tutores legales, que parece que hoy en día se les da una tablet muchas veces para olvidar que hay un hijo ahí que tienes que cuidarlo, o que como todos los niños están jugando a tal juego, se lo dejo aunque hay una serie de recomendaciones PEGI o entre otras, ¿no?, que te están diciendo que ese juego no es para tu hijo, sin contar lo que tú comentas de que puedan tener ya problemas detrás.
Sí. Entonces, evidentemente. O sea, al final los Es verdad, ¿eh? Que padres y profesores, yo creo que todos vamos muy desbordados y que eso no es excusa, porque si no, no tienes que tener hijos y punto. Yo se lo digo, el otro día leía también un tuit, es que la culpa es de los padres. Bueno, la culpa no lo sé, la responsabilidad seguro, y creerme que más caña que meto yo a los padres no lo hace nada. Pero también hay que ser... mira, yo en la entrevista de Espejo Público, y juraría recordar, ya dije que el Zelda era un juego que ofrecía un 25% de aumento en la velocidad y en el descubrimiento. Y creo que nombré al Zelda, ¿eh? Pero vamos a ser también un poco sinceros en lo que pasa hoy en día. Los niños están jugando al Fortnite, los niños están jugando al LOL, los niños están jugando al Minecraft, los niños están jugando al Call of Duty, al GTA, al FIFA. Y, por ejemplo, y hay que ser claros, el FIFA, que seguramente muchos de los que nos oigan han jugado, ahora para ganar un partido es de comprar jugadores. Si no, no lo ganas. Y es así. Entonces, no, es que dices los algoritmos... No, al final hay videojuegos que son freemium, ¿no? Primero son gratis y luego para ser más guapo, más fuerte y ganar más, has de pagar. Y eso es una realidad. Tenemos, pues el caso más claro es el del Fortnite, ¿no? Y eso ha hecho que muchos chicos de 10, 12, 14 años hayan gastado dinero de su padre o de sus abuelos en una visa sin permiso. Y eso es así. Y si entras a ese juego, ves como el juego, el desarrollador de juego, ha hecho que sea muy vistoso el jugar, muy agradable el ganar y muy fácil el pagar. ¿Vale? Por ejemplo, en el Reino Unido no se puede ver pornografía antes de los 18 años y se cumple, porque es muy facilito. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que hay normas estatales que ayudarían a profesionales, a familias, incluso a desarrolladores de videojuegos, a que todo funcione con más orden. ¿De acuerdo?
Claro, pero, entonces, Marc, antes hablabas del tema de las casas de apuestas. ¿Por qué se, o al menos desde aquí, que a lo mejor es como vemos solo nuestra parte, se demoniza al videojuego y se le pone como tanto la lupa, pero en cambio hay como campo libre para las casas de apuestas, para el acceso a pornografía, para...
No, Dani, para mí es una vergüenza, ¿eh? O sea, que quede muy... Mira, a mí me han ofrecido ser imagen de una casa de apuestas. Me han ofrecido dinero, un videojuego, por hablar bien de ese videojuego. De pornografía, gracias a Dios, no me han ofrecido nada. Pero ya os aseguro que si me tuvieran que poner en un ranking de preocupaciones sociales, porque soy quien decide esta sociedad lo que debe hacer, lo primero que hago es quitar las casas de apuestas y lo segundo que hago es prohibir la pornografía hasta los 18 años y, de paso, dentro de este tema que hemos abierto, e intentar que no sea tan machista y estén tres tíos haciéndole lo que le hacen a una tía o tapándole los ojos o dándole por dinero, porque luego hay un 324 casos de agresiones grupales sexuales en España en el 2019, del 80% menores, del 60% primero aceptadas, porque no veréis ningún vídeo porno donde la mujer diga que le duele la cabeza y que quiere parar, y que un no, si luego se continúa, es una violación, ¿vale? Con lo cual, luego empezaría yo, si quieres, a ver si el Barça gana algún partido y luego me pondría con los videojuegos, ¿me entiendes? O sea, que creo que las casas de apuestas... Yo vuestro sentimiento no lo tengo, evidentemente. Perdonad, evidentemente tú lo sientes desde que estás en ello y entiendo que te toca más de cerca, ¿no? Para mí, si tuviera que demonizar algo, no lo haría con los videojuegos, sí con su adicción, porque es mi trabajo, pero sí que lo haría al 200% con las casas de apuestas o con la pornografía menores, porque es que eso no tiene debate. Es decir, yo te puedo debatir si un niño se pone a jugar, le ha ido bien, podemos debatir, y estoy seguro que tú también entenderás que algunos caen en adicción y que hay que ayudarles y tal. En la casa de apuestas no hay debate.
Ya.
Pero también entonces... los políticos dijeron que las iban a sacar los anuncios y lo que hicieron es sacar el bono de bienvenida. Para cagar.
Sí, de hecho, si te pones a NBA, en los anuncios siempre caen dos o tres seguidos de cosas de deporte, sí.
Si es que a lo mejor después de tu entrevista, a lo mejor hubo un anuncio de
eso. A lo mejor
eso,
no,
¿sabes?
A lo mejor no. Ya te digo, hubo anuncios de apuestas.
Sí, pero eso yo no lo controlo.
Pero que es curioso, que programas que intentan.
Mira, fijaros, yo la falta que hagan las elecciones, pero voy a estar de asesor en el gobierno, entonces, de aquí la comunidad. Y mis primeras medidas y propuestas eran estas que estáis hablando, no eran las de los videojuegos. Habéis visto a Begoña Villacís queriendo que Madrid sea la capital de los videojuegos. Ahora también es verdad que es muy interesante pensar en que hay gente que puede jugar, hay gente que no puede jugar, hay gente de la que no puede jugar que la ha venido mal y que la tenemos que ayudar. Y también ahí educar, porque si os fijáis, y me sabe mal, pero es así, porque mi community me lo estuvo mirando de los comentarios en Twitter, que están profesionales de la industria de los videojuegos, del desarrollo de videojuegos, y están gamers, muy bonitos no son, y con mucha argumentación tampoco. Entonces, también hay que educar un poquito porque, si bien es verdad, cuando hay algunas partidas, pues sí que hay agresividad, sí que se dicen cosas que no son, igual que pasa con el teléfono móvil, es más fácil comunicarte a través de una pantalla que en el cara a cara, y eso no es quitar el móvil, sino es fomentar, pues por ejemplo, las habilidades sociales, la autoestima, la vergüenza, la hoja de ruta de mi vida, ¿no? Yo creo que hay muchísimo más trabajo que quedarnos solo en prohibir o no los videojuegos.
No, sí, sí. Yo creo que también un poco el problema de toda la polémica también que hubo es también que se enfoca todo tan negativamente, ¿no? Y quizá por eso un compañero también del sector hizo el vídeo que comentas de los videojuegos, porque realmente el videojuego tiene también muchas, lógicamente tiene muchas cosas positivas, y parece que vosotros, con la imagen que se da, las estáis como obviando o denegando, ¿no?
No,
en mi caso, por ejemplo...
No, Dani.
No.
¿Sabes qué pasa? Que no tengo tiempo yo de eso. Ya. O sea, yo, pero con todo el cariño, Dani, sí. Cuando entro en Espejo Público, cuando entro, el otro día salía uno, no, es que te has hecho famoso por esto, no me he hecho famoso por esto. He hecho un programa de Salvados con Jordi Évole, hablando del móvil, ¿me explico? Uh-huh. O sea, que no, hay que tener un poco más de globalidad, de hospitales y colegios, ¿no? Entonces, pero yo no tengo tiempo de hablar del videojuego. Porque yo ni lo quiero conocer, ni lo quiero fomentar, ni lo quiero, ni quiero ganar dinero de esto, ni quiero jugarlo, porque yo, mi misión en esta vida, entre otras cosas que creo que ha quedado muy claro, que es la salud mental, es a los que no pueden jugar, curarlos y ayudarlos. Punto. Sí. Yo, cuando entro en el Espejo Público, hablo de mis pacientes, de mi trabajo.
Pero esta es la diferencia.
Es que creo que es muy importante porque si usted me dice, ahora me dices, Monse, pues mira, yo estoy jugando a videojuegos, yo qué sé, X tiempo al día, me da igual, Monse, pongo una banalidad, y soy feliz, y tengo tal, y tengo tal. Es que no me digas ni lo que tienes, eres feliz, sí, fantástico, estás bien, fantástico. Me da absolutamente igual. Ahora, si tú me vienes al despacho, me pides ayuda porque estás 8 horas delante de una pantalla, porque no te estás duchando, porque las notas van mal, porque con tus padres tienes mala relación, pues iremos a la raíz de ese problema y luego veremos qué pasa con los videojuegos.
Claro, que en este caso...
Y en eso me encargo yo. Lo demás me da igual, no tengo tiempo para eso.
Claro, y en este caso, o sea, cuando, pues esto, ¿no? Cuando tú dices que te llevan a un adolescente, porque generalmente, según lo que había leído, es un 95%, además son chicos.
Sí. 50 chicos y chicas que juegan, 95% los casos de dependencia que tenemos.
¿Por qué crees que afecta más a hombres o quizás son los que más van al centro?
Bueno, esta pregunta es complicada porque por ejemplo, el trastorno de la alimentación hace 15 años, 16 años que no cambian datos de que el 95% de quien los padece son mujeres. Uh-huh. ¿Mm? Yo creo que ahí sí que es más necesario un estudio, ¿no? Quizás a nivel genético, el porqué. Yo soy de los que piensa que la madurez en la adolescencia es muy diferente entre el hombre y la mujer, bueno, quizá en el adulto también, ¿eh? Pero fíjate que nosotros somos el único centro de España donde el tratamiento es chicos y chicas separados. Es decir, el colegio es mixto, evidentemente, y solo por una razón terapéutica las terapias de chicos y chicas van por separado. Porque para mí un chico de 16 con una chica de 16 no, terapéuticamente no tiene nada que hacer, ¿no? Obviamente van por edades y por patologías, ¿no? Pero no sé el por qué hay más chicos que chicas. También hay más chicas en redes sociales que chicos en este sentido. Creo que ahí sí que tenemos un estudio interesante que hacer. Pero bueno, al final, mira, oye, sean chicos o chicas, lo importante es ayudarlos.
Sí, ¿no?
Y entonces, cuando van, la otra pregunta que iba a hacer es, vale, van, detectas que sí, que es una adicción lo que tienen. Como hablábamos al inicio, realmente esto seguramente viene de otro problema, pues digamos, el que tengan en su casa. Tal. Entonces, ¿ahí cómo lo planteas a la familia que te trae ese adolescente? Es decir,
pues mira,
¿tratas, me adicción, pare... ¿tratas también ese problema, raíz?
Me alegro que me lo preguntes, Monse. Mira, lo primero es llevarte bien con el chaval. Parece un básico.
Debe ser complicado.
O sea, parece un básico. Pero primero es llevarte con un chaval que entra a un sitio que se llama Desconecta y que en la puerta pone adicción a videojuegos. Con lo cual el chaval llega con una alegría. Mira, yo el último día en LinkedIn que había un tipo que bueno, será bastante mal, le dije, es muy fácil, o en Twitter, no me acuerdo. Dije, ven a vernos, ven a tomarte un café conmigo, ven aquí. Ya no contesto más, evidentemente. ¿Por qué? Porque aquí vienen todos los niños voluntariamente, es un centro con puerta abierta, y contentos. Y eso os lo garantizo. Podéis venir cuando queráis, vosotros y quien sea. ¿De acuerdo? Eso implica que cuando llega, ante tu pregunta, Montse, perdona, implica que me tengo que ganar al chico. Bueno, yo y el equipo.
Sí, el equipo.
Un equipo, efectivamente, infinitamente más maravilloso que yo. Y que son personas que cuidan de estos niños, pues vamos, infinitamente, ¿no? Entonces, lo primero es crear vínculo y empatía con el niño. Eso ya te lleva un tiempo. Lo segundo es conocer a la familia, conocer los antecedentes, conocer al niño. Esto te lleva un tiempo. Luego ver cómo se desarrolla en su día a día, en su academia, con los demás, en su academia, en su colegio, académicamente, en su colegio. Y luego empezamos a hablar de tecnología. Pero claro, no es llegas aquí y te quito el videojuego, macho, es que hay que tener un poco de sentido común. No tendría el centro lleno, lo tendría vacío, me cago en. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy viendo aquí fuera Manu, que ahora están jugando al ping-pong, que tienen un rato libre. Y este chaval, la madre me vino diciendo que tenía un problema de videojuegos. Este chaval lo que tenía es que le gustaban personas del mismo sexo y que había algo de transgénero. Lo hemos sacado de tal. No sabemos, yo no sé si está jugando. Lo que sé es que está con una sonrisa y está mucho mejor. ¿Me explico? Entonces, pensar que un chico que tiene una dificultad de salud mental en la adolescencia viene aquí, le quito el ordenador y no juegas más, es no tener ni idea de lo que estamos diciendo, ni de lo que se hace en salud mental, ¿no? Entonces, aquí, pues, Montse, hay un trabajo con la familia. Piensa que aquí hacen terapia de grupo, terapia individual, terapia familiar, psiquiatría, psicología, talleres de música, de deporte, comen, meriendan, hacen convivencia terapéutica, estudian la ESO o el bachillerato. Y después de todo esto, Montse, si quieres me preocupo del videojuego. ¿Me entiendes? Porque ¿sabes qué pasa? Que hay niños que vienen y, como tú muy bien dices, el problema es que el problema, cuando digo me ocupo del videojuego, es que lo primero que me voy es al problema de raíz. Y para encontrar ese problema de raíz necesito muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Porque, vamos, lo necesitamos para conocer a alguien y enamorarnos, pues imagínate, ¿no? Para poder curar y ayudar a un adolescente, ¿eh? Ojo con los suicidios adolescentes, autolesiones adolescentes, ¿eh? Por ejemplo, nosotros somos un centro que en 10 años no se ha suicidado nadie aquí. Nadie es nadie. Que tenemos un 100% de aprobados en selectividad con 100% de presentados. Es decir, todo el mundo que ha hecho el segundo aquí ha ido. Ojo con que son datos.
¿Y cuál es el porcentaje de recaída?
Pues no, es que no hay porcentaje de recaída, Moncho, porque la recaída forma parte del tratamiento. Y porque a veces yo me planteo que Pepito deje de jugar porque es lo que hacemos y demás, y cuando llega aquí me olvido de si juega o no porque el problema es otro. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Entonces, es que depende de cada caso. Te decía ahora, pues yo no sé si Manu está jugando o no. ¿Sabes por qué? Porque sé que está bien, porque en la sesión clínica hablamos de que está bien. Si luego llega a casa y juega 2 horas, o 1 hora, o 1/2 hora, o no juega, es absolutamente secundario, porque lo que sé es que Manu está bien. ¿Vale?
O sea, que el resultado positivo sería no tanto que dejen de jugar a videojuegos, sino que la persona se encuentre bien.
Hombre, claro, por supuesto.
Esos hábitos normales, mira, pues,
te digo,
¿no? De socializarte, sí. O...
Es verdad que si para ser feliz has de consumir 1 gramo de cocaína al día, por ahí no puedo pasar, ¿vale? Evidentemente, si tú hemos diagnosticado una adicción a los videojuegos y hemos dicho que no vuelves a jugar, pues pasa dentro de esa felicidad por no volver a jugar. Pero no es el objetivo. El objetivo es cuando vas al psicólogo, Montse, tú que estás mal y quieres estar bien, ¿no? Pues tan fácil y tan difícil. Yo cuando un chaval viene aquí y no está bien en varios ámbitos de su vida, pues en el personal, en el académico, en el familiar, en el que sea, mi objetivo y mi éxito es que esté bien en los máximos ámbitos posibles, que se sienta bien y, como ahora pues creo que decías, ¿no? Pues que tenga más capacidad para relacionarse, que tenga más amigos, que haga más deporte, que salga... ¿Me explico? No es llegar y decir, venga, cuando dejes de jugar es un éxito. Vamos, esto sería negligente. Y los profesionales que han discutido sobre esa base es que no tienen ni idea, sí, de claro, ni de lo que hacemos aquí, ni de quién somos, ni de este tema, porque al final es un tema muy novedoso, que les guste o no, pues el primero que lo hice fui yo, ya está. Y que la OMS pues ha reconocido y ha validado, con lo cual vamos a ser también un poco, ¿vale? Me decían, no, es que en pandemia vino muy bien, digamos, que la pandemia del COVID ha habido una en la vida. Y si os explico las consecuencias que ha tenido en pantallas, no hablo solo de videojuegos, el COVID, en los adolescentes, pondrías las manos en la cabeza. Os lo dirá cualquier profesional del ámbito.
Negativos, claro.
Exacto. ¿Por qué? Porque ponerse delante del ordenador, ponerse delante de la tele, ponerse delante del móvil o ponerse delante de una consola horas y horas y horas y horas y encima como adolescente no poder salir de casa, claro, evidentemente no es bueno. Es como si ¿me explico? No sé cómo lo llevasteis vosotros. Yo porque estuve abierto y trabajaba, pero pues, evidentemente no es bueno estar encerrado, ¿eh?
A ver, claro, nosotros como todo el mundo pues vas, haces lo que puedes, vaya.
Sí, a ver, sí que es verdad que, bueno, a ver, aprovechamos, bueno, teletrabajamos, porque nosotros tuvimos la suerte de trabajar. Sí que es verdad que yo personalmente le dediqué más tiempo al videojuego, es cierto. Sí, pero también es verdad que
juegas, bueno,
mi hijo, o sea, en ningún momento he dejado de hacer otras tareas ni...
No, no, claro.
Mira, una de las partes importantes para determinar si hay abuso o dependencia, más allá del síndrome de abstinencia, yo para mí es la sustitución de actividades, el hecho de dejar de hacer algo por estar más pendiente de eso que de las cosas que para ti van bien o son obligatorias, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tuve el caso de una madre que llegaba tarde al colegio y su hijo no podía entrar a primera hora porque por la mañana, con el Candy Crush, os hablo de hace años, se quería pasar el nivel y hasta que no se lo pasaba se quedaba jugando en la cama, ¿no? Pues yo no sé si es dependencia, ¿no? Ahora entraríamos más en el caso, ¿no? Sí que hablamos de que eso se ve afectado en su vida personal porque tu hijo está llegando tarde a clase, ¿no? Entonces, pues si tú, por ejemplo, me dices, no, pero yo le dediqué más horas, pero no le dediqué menos horas a lo importante, ¿no? También es verdad que la situación es extremadamente excepcional. Nosotros teníamos colegio y hospital abiertos, pero no. No es lo normal, momento, ¿no?
Yo estuve dedicándole muchísimas horas, por ejemplo, al Animal Crossing y creo que a mí me vino muy bien ese juego y creo que además lo lanzaron Nintendo, lo lanzaron en un momento muy acertado porque yo creo que a muchísima gente que, oye, no puedes salir de casa tal, pues era una manera que podías estar distraído. Creo que es un juego muy inofensivo en ese sentido, te permitía incluso tener relación pues con amigos, o, ¿sabes? No sé, creo que fue como muy acertado y por eso yo en su momento decía, no, digo, es que en los videojuegos, que lo que te comenté, ¿no? Mi primera reacción fue decir, es que son culturas, son tal, son no sé qué. Bueno, en este caso, el Animal Crossing
en algunos casos, cultura, sí.
Pero sí permitía socializar un poco más a pesar de la situación que se estaba viviendo, ¿no? Y desconectar un poco de esa realidad que estaba siendo tan dura el año pasado y permitirte tener esos momentos de distracción.
Sí, de hecho Nintendo en general ya hace juegos diferentes, ¿eh? Yo fui jurado de unos premios y voté a Nintendo. Los otros eran Telefónica y una asociación. Los premios Tapping en Cataluña, que soy jurado hace 3 años, y voté a Nintendo y ganó Nintendo. Son diferentes, por ejemplo, a un Fortnite o un Call of Duty, ¿me entiendes? Sí, no, o a un FIFA o un NBA con esta condición económica que parece estar introduciendo, ¿no? En ese caso, pues como tú dices, yo creo que la pandemia no es un referente para nada, Montse, ¿no? Porque pero es que me vino bien en aquel momento jugar y es que creo que en aquel momento nos venía bien todo, ¿no? Porque que desde luego que fue, ya te digo, yo salía a trabajar, pero yo me iba a trabajar andando desde casa y tenía miedo, o sea, tenía miedo, no veía nada, son seguramente las situaciones más duras que hemos vivido todos, ¿no? Entonces, también ese me vino bien en aquel momento. Hay que saberlo regular en personas que caen en una adicción, ¿no? Por ejemplo, me vino bien beber cuando me dejó mi novia. Si eres capaz de coger un pedo con tus amigos y seguir con tu vida, es ok. Si te emborrachas cada día durante una semana, no es ok, ¿no? O si has tenido una vulnerabilidad en otro aspecto, como decíamos antes. Entonces, cada caso, Montse, ¿no? Yo creo que es súper, súper, súper individualizado y se tiene que tratar como tal. Y piensa, pues mira, ayer estuve con una niña que cuando nació pesaba 600 gramos. Si quieres que la trate igual, que me explico, y que estamos ahí ante un autismo y que está mucho con el móvil y a mí que me gusta que esté un poco, está mucho con el móvil, pero es que yo la animo a estar con el móvil porque edita fotos, se siente bien y se las manda a un grupo de amigas que tiene. Pues mira, niña, edita fotos, nosotros vamos a ayudarte a darte herramientas interpersonales para que seas lo más feliz que puedas y lo de menos es el móvil, ¿no? Y en esa línea, pues con todo lo que venimos hablando hoy.
Cabrillo, yo una pregunta, porque cuando hablamos de esto de, comparamos, ¿no? Si te fue bien, pero no es lo mismo, por ejemplo, que tengas controlado el tiempo que dedicas al videojuego y comparas, por ejemplo, con el alcohol o hablabas con la cocaína o... que me parece curioso esas comparaciones que haces a cosas negativas, sino, por ejemplo, que igual es porque te estás en así, ¿no? Pero que lo compares, por ejemplo, con otra vez pues con el cine, ¿no? Es que está bien que hayas dedicado, pero mientras tengas un control y no hayas dedicado tantas horas al cine. Es curioso que...
No, pero ya te he dicho que sí, Montse. Pasa que al final alguien tiene que decir cómo van las cosas, y esto es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud determina los videojuegos dentro de la clasificación de drogas y es lo que hay. Y a los que os gusta el videojuego, pues evidentemente no os gustará oírlo, pero es así. Y no lo estoy diciendo yo, yo simplemente soy el mensajero. Entonces, yo ya te he dicho que pienso que ver 5 películas al día con 15 años de Saw, ¿no? Me parece que has dicho, pues no es recomendable. Evidentemente, yo te he dicho que para mí series como... Mira, te lo pongo más fácil. Nosotros prohibimos Vis a Vis a nuestros pacientes. Y yo la he visto y me encanta. Y me parecen unos actores fenomenales. Y soy amigo de una de las actrices. Pero a mis pacientes les prohíbo Vis a Vis. Lo entendéis, ¿no?
Sí, sí.
Porque tienen trastorno de alimentación, porque tienen trastorno de conducta, porque la hipersexualización. Ayer estaba viendo una peli buenísima española de uno de actores impresionantes. Lo dejo cuando quiera. Y son películas que los niños no pueden ver. Porque hay momentos en que las drogas, igual que en El Lobo de Wall Street, se pueden malinterpretar.
Sí.
Pues claro que estoy de acuerdo, Montse. Pero ¿qué hablamos de... ¿A nivel social de debate o a nivel clínico? A nivel clínico tenemos que decir lo que diga la OMS, porque
por mucho
que algunos profesionales digan que no, tal. Pero... yo ya sabes mi opinión. Yo te he dicho que para mí la pornografía y las casas de apuestas son infinitamente más preocupantes que los videojuegos, infinitamente. Y te digo que ver una serie que no toca, pues también es igual de preocupante que jugar a un videojuego que no toca, pues claro que sí.
Pero y una pregunta ya a nivel, a lo mejor más personal tuyo. ¿Tú ves los videojuegos como algo cultural o que pueden ser cultural? Y no me refiero, evidentemente, a un Fortnite o a un Call of Duty.
Exacto. Creo que has respondido tú. Fortnite nunca lo podré ver como algo cultural. Hay un videojuego de Estados Unidos donde eres un vagabundo de Nueva York. Lo encontré maravilloso. Lo encontré maravilloso. Con lo cual, evidentemente, todo tiene algo positivo y algo negativo. Y en este caso, pues evidentemente, Montse, que la respuesta es que sí. Pero es que yo no trato eso.
Ya.
Exacto. Que hay videojuegos buenos y que ayudan. Y tanto. Que hay videojuegos buenos y que hacen que te puedas sentir mejor. Por supuesto. Que yo me alegro. Pero seamos serios. Me ha salvado la vida un videojuego. Entonces tenemos un problema muy grave. Seguramente en casa o en el colegio. Y no te lo ha curado el videojuego. El videojuego te ha dado una evasiva para sentirte mejor. ¿De acuerdo? Entonces,
ya.
Vamos a ser un poco serios clínicamente. Pues salimos y hacemos un vídeo del videojuego más salvado la vida y tal. Entonces yo te pongo un videojuego de uno que sale pegando tiros y que luego le ha pegado un tiro a su madre. Es que sería populismo, porque tampoco pasa esto. ¿Me explico?
Entonces, no, ya, pero yo creo que también es formó, sin conocerlo, yo no he visto el vídeo, la verdad.
No, está muy bien. Y yo me alegro de ser, pero no son los videojuegos de ahora. Ese chico, inadaptado en el colegio, que le tenían que haber ayudado con habilidades y herramientas interpersonales para trabajar su autoestima y su pertenencia a los iguales, jugaba a otros videojuegos. Ya lo dije en Espejo Público, los videojuegos han cambiado. Y estaréis de acuerdo conmigo. No es lo mismo el Mario Kart que el Fortnite. No es lo mismo el Zelda. Creo que es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, el GTA es indiscutiblemente no defendible.
Sí, yo en eso comparto la opinión de que pues hay lo que decía Montse también en el artículo, ¿no? Que hay un PEGI que está para algo, pero...
¿Quién lo pone el PEGI, Dani?
¿Eh?
¿Quién lo pone el PEGI?
Pues ahora me has pillado. Entiendo que está
hay un organismo
que lo regula.
No, es el propio desarrollador. Estados Unidos no, pero en España sí. Entonces, cuidado, con el PEGI, porque el PEGI es un tema divertido. El PEGI del Fortnite es 14, ¿verdad?
Pues sí, 12, 14 será, ¿no?
¿Tú lo pondrías a esa edad?
No, pero lo que yo voy...
Cuidado, que no está ni regulado.
Sí, tienes razón.
Yo ahí, o sea, realmente paso una vez más por el artículo que escribí, que creo que es básico que tanto en política como en la educación se metan en estos temas, porque yo no creo tanto que los videojuegos de hoy en día hayan cambiado y que sean en ese sentido a lo mejor más violentos, porque creo que al contrario, que hay una evolución, lo que pasa es que ahora hay mucha más cantidad, o sea, la oferta y la demanda ha crecido, ¿no? Porque me parece un negocio, pero creo que...
Montse, en tu artículo hablabas del PEGI. Yo me lo leí cuando me lo enviaste, que además lo agradecí. Yo os he hecho una pregunta y ahora, bueno, parece que el pique lo vamos a dejar de comentar, sí, porque claro, cuando el propio distribuidor pone, entonces hay que ir con cuidado con lo del pique. Dos, que bueno, que al final yo lo veo anecdótico, tampoco lo veo definitivo, pero bueno, porque al final yo creo que el pique son los padres, ¿entiendes?
Sí, está claro.
Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Monse, ¿cuál es el videojuego que más factura actualmente? Uno de violencia. 3.600 millones de euros.
Sí, sí, probablemente el que más facture no es el más recomendado. No, no.
Exacto. Entonces, vamos a ser claros y realistas. Los niños, tú sales a la calle, da igual, no hace falta hacer un estudio bioquímico. Sales a la calle y le dices, niños, ¿a qué jugáis? Y yo te lo digo. Call of Duty, LOL, Fortnite, el LOL, el Minecraft, el FIFA y el NBA.
Pero esto es un poco también, porque también te diría que la película más taquillera es Los Vengadores, la última que sacaron, y también es violenta.
Sí, sí, pero Dani, a mí no me hagas hacer el debate este porque estoy a favor de lo que dices.
Sí, pero lo que quiero decir es que...
Lo reivindicas, vale.
No, o sea, lo que voy a decir...
Pero yo estoy de acuerdo contigo, vamos.
Sí, no, lo que vengo a decir es que, por ejemplo, tú dices, los videojuegos han cambiado. Sí, pero sí que es cierto que yo qué sé, hace 20 años...
Hay más indies que se están preocupando de otro tipo de juegos, ya no solo los que se están pues en recuperación física, en que haya cirujanos que pueda practicar, ya no me refiero a eso, sino, por ejemplo, el otro día, hace no mucho, jugué a Alba, que es un juego que está ambientado como si fuera en Valencia y que te enseñan pues a ser ecologista, a recoger, a tal, a cuidar los animales.
¿Cuántos usuarios tiene ese videojuego?
Sí, sí, pero por eso yo creo que aquí... Más que decir que los juegos, claro, no es, o sea, yo lo que creo es que no es justo decir que los juegos hoy en día han cambiado en el sentido como si fuera peor, porque no creo que vaya así, al revés. Ahora tenemos
muchas opciones. Vale, pues Monse, te lo compro. Hay algunos videojuegos que han cambiado, hay otros nuevos que no son adecuados.
Ojo, otra cosa es que no llegan a todo el público y es cierto que ahí yo creo que es un trabajo de educación.
Eso es una pena.
Oye, dejemos esos juegos de lado. O dediquémosles menos tiempo a estos juegos más populares y, oye, ¿por qué no descubrimos que, por eso yo decía, que incluso en educación, en los colegios, se podría fomentar, porque sabemos que los niños van a jugar y los adolescentes van a jugar, pues, oye, ¿por qué no les damos, les enseñamos todo el abanico de videojuegos que hay? Juegos que te enseñan a, pues eso, ¿no?, a reciclar. Juegos que te enseñen a...
Oye, ¿y los youtubers lo hacen esto? Porque hablamos de educación y política.
Yo incluso lo decía. Podrían utilizar
Decimos, el gobierno, la educación, la política, se tienen que meter en esto. Estoy de acuerdo. ¿Y los youtubers?
¿Qué? Sí, pero si
vamos a hablar en serio. Los que se van a Andorra y los que están muy vistos.
Sí, no, pero
no,
claro.
No hablan del juego este de Valencia, ¿eh?
Pero hemos de separar también la parte de negocio. Los videojuegos como los...
Está bien que la separemos hoy porque el otro día, cuando me insultaban, nadie la separaba. ¿Me entiendes? Sí. Y me decían que digo esto para ganar pasta. No tienen ni puta idea, porque la pasta ya la había ganado antes de montar Desconecta.
Entendiendo los videojuegos como un negocio y pues que claro que el juego más popular se va a apoyar, o sea, al final el que es rico se hace más rico y el que es pobre pues le cuesta sacar la cabeza. Pero sí que con las declaraciones tuyas y tuyas, porque es el último
que acaba,
pero es una recurrente, ya no tuya, sino de quien sea, ¿no? Pues los juegos son violentos y es como, ostras, es como quedarse con la punta del iceberg, que vale que es grande la punta.
Y que son los que seguramente más venden.
Y que son los que, si vas a Twitch...
Monse, son los que más venden, son los que más facturan, son los que más se hablan, son los que los propios gamers más hablan y son los que más trato. ¿Ya está?
Sí, no, entonces, está claro.
Exacto, yo soy... Los que yo conozco, porque el juego este que me comentabas de Valencia, que seguramente es fantástico y por lo que has dicho, yo lo apoyaría, aquí no me llega nadie. Porque esos no generan adicción.
No, no, igual que el Hellblade, ¿vale? Que es uno que, por ejemplo, habla de trastornos también, por ejemplo, psicológicos. Es una chica que... No sé si lo conoces.
Sí.
Claro, a mí me gusta mucho este
Hemos hecho jugar a dos chicos de Asperger a ese juego. Claro, oye, pues, no queridos...
Que no considero que los videojuegos sean peor, sino que no se dan a conocer esos títulos que realmente pueden hacer este cambio.
Dile a los que me insultaban por Twitter que lo patrocinen, que seguro que irá muy bien. Oye, os dejo que tengo una familia. Oye, millones de gracias. Yo creo que hemos aclarado mucho el tema.
Sí,
sí. No te quiero robar más tiempo, perdona.
No, solo faltaría. Piensa que yo creo que una jugadora gamer, Dani, no sé si juega o no, y seguro que sois amantes a los videojuegos, y yo creo que nos hemos puesto muy de acuerdo en todo lo que hemos dicho. Creo que vosotros habéis comprado puntos míos y yo he comprado puntos vuestros y sí, otros sí. Los teníamos ya en común y que la suerte es poder hablar.
Y que yo creo que has aclarado mucho que, y me quedo con tu frase, y perdona que me he interrumpido, pero me quedo con tu frase de que tus afirmaciones eran de los pacientes.
Esto siempre.
Yo creo que eso es muy clave y nos ha...
Y no generalizar a una persona que no tiene ningún problema, decirle no. Como una frase tuya que decía, ojo padre y madre, que si tu hijo juega un videojuego hay un problema o algo así.
Que sí, era como, sí, sí, es que es ojo padre y madre, te desconecta. Que si tu hijo juega un videojuego, porque es de lo que estaba hablando, ¿no? Ante la pregunta, Dani, te lo voy a poner más fácil porque sé que fue muy comentado. Ojo, padres y madres del mundo mundial, si vuestro hijo juega videojuegos, si juega videojuegos violentos que generan adicción o no son productivos para el crío. Felicidades, ánimo a aquellos padres y madres que su hijo juegue a videojuegos de forma correcta, no abusiva, no dependiente, que no le genere un problema, que puedan aportarle algo. Y ahí, bueno, entraríamos en el último debate que muy bien creo que ha abierto Montse, decir, ya, pero es que ni nadie lo patrocina, ni nadie habla, ni nadie. Entonces, la realidad es, ojos padres y madres, si tu hijo juega al Call of Duty o al GTA, ¿estamos locos o qué? Pero es que es ojo que no apueste, ojo que no se drogue, ojo que no vea películas, que no vea Vis a Vis, que el niño, ¿me explico?
¿Por qué?
Porque no es bueno para ellos ver pornografía a los 8 años, porque es lo que van a aprender del sexo y la pornografía no es sexo, es pornografía. El sexo tiene otras condicionantes que no es pegar a una tía. ¿Me explico? Que es lo que se ve. Entonces, cuidado con todo esto, pero yo creo que hay que saber escuchar. Vi a un gamer con muchísimos seguidores que veíamos subnormal. Bueno, pues a ver si escucha esto.
Yo ahí también te lo dije, te invitamos y te vamos a tratar con el respeto.
A ver si escucha esto y en vez de llamar subnormal a la gente... aprende a debatir que es más interesante a veces que jugar tantas horas y promover juegos adictivos en vez de otros que no lo son.
Bueno, pues,
bueno queridos, gracias. Un placer tiempo. Muy grande conoceros.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Muchas gracias.
Que escuchando que tenga dudas, pues ya sabéis, y desconecta es el centro del que estábamos hablando.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.